La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora se presenta una nueva campaña para frenar la siniestralidad en las carreteras, que no para de aumentar. Lo hace el ministro del Interior, Grande Marlaska, junto al director de la DGT. Campaña arriesgada, donde se nos va a dar a elegir. Cuéntanos, Carmen Lavallén.
Pues una elección que nadie querríamos tener que hacer, y es: ¿qué prefieres, morir en un accidente de tráfico o ser tú quien provocas un siniestro mortal? Este es el mensaje central de la nueva campaña de tráfico que el ministro del Interior, Fernando Grández Marlaska, admite puede herir sensibilidades, pero que asegura es absolutamente necesaria para reducir una siniestralidad que va camino de aumentar por quinto año consecutivo este 2018. Suena así.
En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere?
Toda una llamada de atención para concienciar sobre las distracciones por el uso del móvil, el consumo de alcohol y la velocidad excesiva, en palabras del director general de tráfico, para hacer frente a unos daños que, según ha recordado aquí en la sede de tráfico el fiscal de seguridad vial, Bartolomé Margar, son irreversibles e irreparables.
30 provincias continúan en alerta por viento, lluvia o nieve. Lo peor a esta hora en el mar, en las Islas Baleares, donde está activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas sus islas. Cristina Requena.
La situación en el mar Balear es muy complicada, con olas de hasta 4 metros y vientos de fuerza 7 y rachas en tierra de hasta 90 kilómetros por hora. Una situación que se mantiene mañana y que en el caso de Menorca dificulta los trabajos para intentar restablecer la normalidad después de que ayer un tornado derribara 4 torres de alta tensión que mantiene a 4 municipios menorquines sin luz y a más de 33.000 personas sin corriente. Las condiciones meteorológicas con el fuerte viento no garantizan la seguridad de los trabajadores que intentan levantar las torres mientras han llegado los primeros 14 grupos electrógenos procedentes de Barcelona. Se espera que lleguen 70 porque la avería se prolongará varios días.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En la audiencia de Guadalajara seguimos muy pendientes del juicio por el crimen de Pioz. Hoy hemos conocido el resultado de las autopsias. El asesino confeso, Patrick Nogueira, propinó 17 puñaladas a su tío y 2 a su tía con un arma blanca que tenía una hoja muy afilada. Los 2 adultos y los niños de 1 y 3 años murieron desangrados por una herida importante en el cuello. Según los forenses que han declarado hoy en el juicio, las muertes fueron prácticamente instantáneas. De la Unión Europea nos llega una propuesta. La presidencia de turno, que le corresponde a Austria, quiere retrasar hasta el año 2021 la posible supresión del cambio horario. El plazo inicial era en abril de 2019. Según la presidencia austriaca, los Estados miembros necesitan más tiempo para preparar las cuestiones técnicas, que implicaría que ni en otoño ni en primavera se cambie la hora. Y la policía ha detenido en Cuenca a un joven acusado de urdir una estafa masiva en la venta de entradas del concierto de U2, celebrado el 21 de septiembre en Madrid. El arrestado engañó a 60 personas y consiguió reunir más de 15.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, a la espera del anuncio de la destitución de Julen Lopetegui. Corrochano.
Con la decisión tomada por parte de Florentino Pérez de destituir a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid, solo falta que se haga oficial. Vamos a conocer cuál es la hoja de ruta en el día de hoy del club blanco. Melchor Ruiz.
Bueno, lo primero que hay que decir es que Julen Lopetegui, como apuntábamos anoche en el partidazo, ha estado en Valdebebas, se ha dirigido la primera sesión. A partir de ahora el Real Madrid trabajando en el futuro entrenador del conjunto blanco. Esta tarde, junta directiva en el Estadio Santiago Bernabéu, tras la cual se comunicará oficialmente el cese de Julen Lopetegui y, a ser posible, en el caso de que ya lo tuviesen, el nombramiento del nuevo técnico del conjunto blanco.
El favorito es Antonio Conte. El italiano ha ganado 3 ligas con la Juventus de Turín y una con el Chelsea, y fue el seleccionador de Italia que eliminó a España en la Eurocopa de Francia.
Buenas tardes, José Luis Están.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, nos vais a llevar en el espejo hasta Hollywood. Vamos a conocer, mejor, la labor de una comunidad de monjas dominicas. ¿Qué hacen allí?
Pues se han instalado efectivamente en pleno centro de Hollywood. Hoy su convento está rodeado de tiendas y de club de striptease, para que te imagines. Un asiduo a este convento, que se fundó en 1924, fue el padre Peyton, en proceso de beatificación, que acuñó aquella famosa frase que muchos habrán escuchado: la familia que reza unida permanece unida. Pues las dominicas mantienen ese influjo lujo y ayudan también a las parejas que están pasando por dificultades en su matrimonio a rezar juntos el rosario. Además, el convento tiene adoración perpetua todos los días y un grupo de laicos se reúne con las monjas para rezar ante Cristo y Eucaristía por Hollywood y por todo el mundo. Vamos a contar en el espejo todo lo que hacen y las condiciones
desde
de ese
luego,
convento.
Desde luego, historia curiosa. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En Mediodía COPE vamos a poner el foco en una operación muy importante que se ha llevado esta mañana a cabo en Barcelona, una operación de película podría ser, ¿eh, Antonio? Los narcopisos, que es un problema que afecta y mucho al centro de la ciudad condal. Desde primera hora de la mañana, las calles de Ciudad Bella están ocupadas por los Mossos de Escuadra. Más de 800 agentes se han desplegado para desmantelar unos 40 narcopisos en el centro de Barcelona. Una macrooperación que espera acabar con estas viviendas que se utilizan como puntos de venta y consumo de estupefacientes de todo tipo, con lo que eso afecta, ¿no?, a la convivencia de aquellos lugares.
No es la primera vez, Marta, que hablamos de este problema, porque desde que comenzó este fenómeno de los narcopisos, la policía ya ha entrado en más de 100 domicilios, la mayoría de ellos en el barrio del Raval. Nuria Díaz es una vecina de este barrio y tuvo que convivir literalmente, vamos a subrayar eso literalmente, con los traficantes como vecinos durante un año. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando decimos lo de literalmente, que tuviste que convivir con los narcotraficantes, es así, ¿verdad?
Sí, sí, literalmente. Era yo la única normal del edificio. Todo lo demás eran pisos ocupados.
O sea, de todo el edificio en el que vives, la única que no traficaba con droga eras tú.
Exacto, sí, sí.
Bueno, pero esto sería poco a poco, la ocupación. Digo, Nuria, ¿en algún momento lo denunciarías? ¿No se te hacía caso? ¿O cómo fue el proceso para que llegaras a ser la única vecina que no se dedicaba al narcotráfico?
Lo denuncié montones de veces. Montones. Y no pasaba nada, no hacían nada. O sea, ya al final, cuando llamaba a la policía, ya es que ni venían tampoco.
¿Tú sigues viviendo en el Raval?
Sí, pero no en ese piso.
Uh-huh. Os habéis percatado hoy de la presencia, porque desde primera hora decenas de furgones de los Mossos de Escuadra, cientos de agentes desplegados en esta operación, ¿os habéis percatado?
Sí, sí. Además, los vecinos estamos comunicados por WhatsApp, o sea que sí, nos hemos percatado, y además que se nota.
O sea que la operación está siendo comentada por todos aquellos que estáis de alguna manera en el otro lado.
Claro, claro, sí, sí, por todos los vecinos. Están todos pendientes. Claro.
¿Cómo es el día a día, Nuria? ¿Cómo es el día a día en el Raval?
Un día normal, pues durante el día, bien, suele ser tranquilo. Empieza por la tarde, es cuando empieza a haber movimiento.
Estamos hablando con Nuria, una vecina del Raval que estuvo durante años conviviendo en uno de estos narcopisos. Ella era, de hecho, la única vecina que no se dedicaba a traficar con drogas. Nuria, ¿habéis llegado a decir en alguna ocasión que barrios como el Raval se han convertido en punto de destino del narcoturismo?
Sí, sí, sí. Es que la mayoría son extranjeros. La mayoría que entraban a consumir eran extranjeros, casi todos.
Nos decías que por el día la situación es prácticamente normal, la de cualquier barrio de una gran ciudad, en este caso como es Barcelona, y a medida que se va adentrando la tarde, ahí es cuando se producen los movimientos. Y esos movimientos son de personas que se dirigen a esos narcopisos. La mayoría nos dices que son extranjeros, tanto los que van a comprar droga, a consumir, como los que hay dentro de los pisos traficando con la droga.
También, sí. Casi todos también son extranjeros, siempre. Tanto los que consumen como los que venden. La gran mayoría, ¿eh? Alguno hay nacional, pero la gran mayoría son extranjeros. Y de hecho los reclutan en la Rambla.
Nos decías, Nuria, que tú, tu situación, antes de que ocuparan todo el bloque de pisos en el que vivías anteriormente, denunciaste una y otra vez a la policía esta situación y que incluso ya llegó un momento en el que no te hacían ni caso en estas llamadas que realizabas. Hoy vemos un montón de agentes de los Mossos de Escuadra desplegados en esa zona, en Ciudad Bella, en particular en el barrio del Raval. ¿Habéis echado en falta la presencia policial?
Sí, claro. Mucho. Pero es que dicen que no tienen efectivos. Pero bueno, sí, claro. Es lo que más echa en falta.
¿Y la convivencia, esto ha unido a los vecinos o en algún momento ha generado incluso enfrentamientos entre aquellos que no os dedicabais a esto?
Perdón.
La convivencia en un barrio como el Raval, ya no solamente por tener que soportar pues el tema del narcotráfico, sino a la hora de afrontar este problema, los vecinos que no estabais metidos en esta cuestión, ¿habéis estado unidos o de alguna manera también se han generado fricciones y problemas de convivencia?
No, para esto nos hemos puesto casi todos de acuerdo. Para esto sí que estamos todos de acuerdo. Todo el barrio nos hemos unido y hemos estado pues eso, unidos para luchar contra esto, porque además es una cosa que nos afecta a todos.
¿Creéis que esto es el final ya? ¿Esta operación va a acabar con esta situación o...?
Esperemos que sí. Si no, bueno, pues el barrio seguirá luchando. Pero esperemos que sí, es la mayor operación que se ha hecho hasta ahora.
Pues es el deseo de Nuria Díaz y del resto de vecinos de uno de los barrios más céntricos de Barcelona, también más castizos, más señeros de la ciudad condal, con este problema de los narcopisos, y que esta mañana una importante operación de los Mossos de Escuadra con decenas, ya decíamos, de vehículos, de furgones, de cientos de agentes, hasta 800 agentes de los Mossos que se han desplegado en esta zona. Nuria, que te damos las gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Estamos pendientes también en este día, Antonio, del temporal, el temporal de frío que nos ha dejado pues estampas de nieve a lo largo del fin de semana en algunos puntos del centro y del norte de la península, pero también muchos problemas, como por ejemplo en Menorca, en la mitad de la isla, están sin luz 38.000 personas desde ayer por la mañana por los efectos de un tornado. Ha dejado pues dañadas dos líneas de alta tensión, el transporte, en fin, pues todo lo que supone, ¿no? Sí, las consecuencias de un tornado.
Varios municipios, dices 38.000 personas sin luz, en la Ciudadella, en Alaior, en Millón, en el Mercadal, también parte de Mahó. Lo último que sabemos es que en varios puntos han comenzado a instalarse esos generadores en puntos prioritarios como residencias de mayores, como lugares públicos, para al menos hasta que ya se restablezca el servicio, que va a tardar todavía unas horas, pues puedan tener luz, Marta.
Vamos hasta Ciudadella, todavía allí siguen a oscuras, los vecinos tienen que ingeniárselas para cargar los móviles y aparatos electrónicos. Luis es vecino de Ciutadella. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora mismo la situación, ¿cuál es?
Bueno, la situación es que estamos sin luz desde ayer a las 10 de la mañana. Uh-huh. En este momento no sabemos nada. Yo tengo un amigo que es Policía Nacional y a través de él, pues bueno, tengo un poco de información. Me está diciendo que hasta dentro de 3 días nada.
¿Hasta dentro de 3 días vais a estar sin luz?
Sí, bueno, yo es que claro, todo el mundo habla y cada uno dice lo suyo. Las informaciones más fiables que tengo son estas.
Vale. Y bueno, ¿y cómo estáis después de 24 horas sin nada de electricidad en casa? Me imagino, vamos a ver, el frigorífico, lavadoras. Es que no solamente la luz para ver, sino muchísimas cosas más. Y si
no,
tienes vitro ya...
Sin agua.
¿Y sin agua?
¿También?
Claro.
Claro, nosotros vivimos en un ático, el agua sube por bombas y entonces ni agua. Bueno. Es que es increíble, ¿no? Ayer por la noche, claro, ayer a las 10 de la mañana se cortó la luz y fuimos a una empresa que hacía comidas preparadas, nos hicieron una paella y ya está. Y por la noche, a las 7:30 de la tarde... En la cama todo el mundo, porque tenemos dos niñas, y me decía la niña me decía, papá, mamá, dice, ahora somos como los niños pobres del África. Digo, sí, luz ya.
Para los niños es una auténtica aventura. Claro. Luis, yo creo que tienes tú un negocio online, ¿no? ¿Cómo estás trabajando? Y lo elemental en este caso, contigo estamos hablando ahora por teléfono móvil, ¿cómo habéis conseguido cargar los teléfonos?
Bueno, mis padres tienen una empresa de construcción y están en Mahón, y en Mahón sí que tienen luz. Entonces lo que hemos hecho es dejar a la niña, a la mayor, en el colegio, que nos la han cogido, no sabíamos si nos la cogerían, y hemos venido a Mahón y estamos aquí, hemos cargado los móviles, claro, y nos habían entrado pedidos y todo, y hay mucha gente de la península o fuera de España que no está enterada de lo que está pasando aquí. Entonces, claro, informar un poco a los clientes y pedir disculpas por los retrasos a la hora de contestar. Solemos ser bastante rápidos siempre en contestar. Y claro, ayer al quedarnos sin batería, hasta esta mañana no hemos visto los mensajes.
Claro. Oye, Luis, ¿cuál es la imagen ahora mismo de Ciutadella? ¿Negocios cerrados o colegios cerrados o no, o normalidad?
No, en Ciudadela está todo cerrado ahora mismo. Está todo cerrado porque, hemos ido a Palliser en Mahón, que es una empresa grande donde venden prácticamente todo de casa, y estaba lleno de gente de Ciudadela, lleno, y estaba todo agotado, todo lo que eran luz portátil, todo estaba agotado.
Agotado, claro.
Tú eres joven, no has visto situaciones en las que los más mayores te habrán contado, ¿no? Que no había luz en las casas, que no había suministro eléctrico, y están los más mayores reviviendo aquellos años, ¿no?
Por supuesto, no. Y es que uno no se da cuenta de lo que es tener luz hasta que no le falta, porque es que no puedes hacer nada en casa. Y cuando se va la luz, es que ¿qué haces en casa? Es que no puedes hacer prácticamente nada. Jugar las cartas, las niñas, bueno, al final te lo tomas todo a cachondeo, y al final la vida hay que tomársela con optimismo, ¿no? No queda otra.
Pero claro, quien esté, por ejemplo, en una situación un poquito más complicada, en hospitales y demás, pues supongo que el susto sería importante, ¿no?
Sí, gente que se queda sin cobertura, necesita avisar a la ambulancia o algo, yo creo que... Hombre, no es broma esto, la verdad que...
Sí, hay que tomárselo con sentido del humor, pero evidentemente no solamente quedarte en casa sin luz, sino que luego están las consecuencias de quienes dependen, ¿no?
Además del tema de la luz, además del tema del agua, Luis, ¿qué consecuencias ha dejado el temporal? ¿Qué daños ha generado?
Bueno, Ciudadela ninguno. Es que los daños están en... Donde hubo el cat de Fibló es a la altura de la York. La altura de la York se rompieron, creo, según tengo entendido, se cayeron 4 torres, según tengo entendido, yo no lo sé, mis fuentes no son muy fiables. Y de la York hasta Ciudadela se cortó la luz. Ahora tengo entendido también que en la York han restablecido en alguna zona la luz, porque han traído lo que son generadores, y han instalado generadores para al menos el centro de salud y ayuntamientos, instituciones públicas que puedan tener al menos luz. En Ferrerías también hay alguna zona, en Ciudadela creo que no.
Claro, no, pero supongo que esos generadores los habrán destinado pues a los puntos más urgentes, como son hospitales y demás. Bueno, Luis, pues nada, paciencia.
A ver si esa estimación de 3 días es un poquito menor y se restablece el suministro cuanto antes.
Sí.
Y vale, si no, a la cama pronto con las niñas y ya está, no pasa nada.
A la cama pronto
y ya está.
Y recuperamos los cuentos, mira, no hay que tirar ya ni de tablet, ni de televisión, ni nada. Venga, con los cuentos.
Con los cuentos,
libros y demás.
Las cartas y los libros y venga.
Venga, un fuerte abrazo, Luis.
Muy bien, muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30, una hora menos en Canarias. A esta hora hay 3 noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Te las cuenta, como siempre, Antonio Raiz.
Pendientes, Marta, a esta hora de las consecuencias del temporal. Lo peor está en Asturias. 12.500 usuarios están sin luz y cerca de 1.000 sin teléfono fijo. Además, una veintena de carreteras permanecen cortadas al tráfico por nieve. El servicio de tren permanece también interrumpido entre Asturias y León. El Principado ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 1.300 alumnos de 15 centros diferentes no han podido acudir hoy a clase. Esto en Asturias. En la isla de Menorca, 38.000 vecinos llevan más de 24 horas sin luz. Un tornado se llevó por delante varios postes, dejando sin suministro eléctrico la zona oeste de Menorca. En Mediodía COPE acabamos de hablar con uno de esos vecinos, se llama Luis, vive en Ciutadella, un municipio donde siguen sin luz.
Por la noche, a las 7:30 de la tarde, en la cama a todo el mundo, porque tenemos dos niñas. Y me decía la niña, dice papá, mamá, dice ahora somos como los niños pobres del África.
En Andalucía, en plena precampaña para las elecciones autonómicas, los expresidentes Chávez y Griñán vuelven al banquillo por el escándalo de los ERE. La Fiscalía mantiene los cargos contra los dos y pide 6 años de prisión para José Antonio Griñán y 10 años de inhabilitación para su antecesor, para Manuel Chávez. Y en Barcelona estamos también pendientes de la operación policial contra los narcopisos en el barrio del Raval. Participan más de 800 Mossos de Escuadra. Según la última información de la Policía Autonómica Catalana, se han practicado ya 55 detenciones.
Y no se habla de otra cosa, es pues la comidilla, el debate de este día, después del 5-1 que le metió ayer el Barça al Real Madrid.
Dolorosísima
y el
derrota.
El futuro de Lopetegui es ahora de lo que se está hablando. Y bueno, queremos saber tu opinión, cómo ves tú esta cuestión de Lopetegui, si crees que cambiando a un entrenador se solucionan los problemas de un equipo.
¿Tú qué crees? ¿Hay que cambiar a Lopetegui o no?
Pues yo creo que todo es cuestión. Si estamos hablando de un equipo, estamos hablando de un equipo, ¿no? Que al final más de uno tendrá responsabilidad en lo que está pasando, ¿o no? Yo de deporte, pero vamos,
ya digo yo que sí.
La lógica es lo que me lleva a decir eso.
Y el roto que se hizo en su momento con la selección ya era esta. Bueno,
la verdad es que empezó con mal pie y va a terminar igualmente.
Lopetegui en el centro de debate de la actualidad de este lunes, se lo decía Melchor hace nada, un poquito en el boletín horario de la una, está a estudio Lopetegui, pero que está más finiquitado que todas las cosas, y ya suena ese sucesor, pero ¿crees que hay que cambiar, o crees que cambiando al entrenador del Club Blanco se van a solucionar todos los problemas del Real Madrid? Sí, ¿no? Bueno, pues ahí queda, porque no se ha hablado de otra cosa hoy. Se habla, sí, de Lopetegui. Tú te ríes, pero es así.
No, pero vamos a ver.
Yo te voy a decir una cosa.
A mí, yo no soy mucho de fútbol y demás. Me encanta ver la selección española, ese tipo de cosas. Pero el culebrón Lopetegui creo que es algo que llega más allá de si eres seguidor o no, seguidor de un equipo de fútbol o de un partido en cuestión. O sea, esto es así.
Trasciende el fútbol y por eso te estamos preguntando en este Mediodía Cope. Como siempre, notas de voz, comentarios de audio al 637-230000. Es muy fácil, lo tenéis ya casi todo, lo tenéis memorizado el teléfono, vais, un microfonito, dejáis vuestras notas de voz, y si no lo tenéis memorizado, hay que hacerlo, ¿eh? 637-230000. Lopetegui, sí, no, Lopetegui, cambiando a Lopetegui, ¿se solucionarán los problemas del Real Madrid? Pues ahí tenéis el teléfono para dejar vuestros comentarios de voz.
3 noticias en 4 minutos. La primera historia nos lleva a México. Es tema de conversación de las tertulias de radios y televisiones mexicanas. Y el protagonista es un niño.
Sí, y se llama Justin Dylan Cabrera Ramírez. Vive en México, en el centro del país, en concreto en el municipio de Ruiz. Mira cómo te ha apellido, Marta,
mira, sí.
Que está en el estado de Nayarit. Esta zona fue una de las afectadas por el huracán Huila. Las intensas lluvias dejaron casas inundadas, calles que parecían los canales de Venecia tras el desbordamiento de los ríos, y todos los vecinos, sí, tuvieron que trabajar muy, muy duro en las labores de limpieza. Esto no suena, lo hemos visto aquí en España,
sí, lo hemos visto,
en San Llorén, en Mallorca, en Málaga también. Y en medio del desastre, el pequeño mexicano quiso ayudar de la mejor manera que podía. ¿Y qué se le ocurrió a Justin Dylan? Pues cogió una espuerta de plástico con sus dos asas y empezó a recoger las mascotas que se fue encontrando por el camino y que estaban en peligro. En esa cesta que iba flotando sobre las calles inundadas, el niño consiguió meter 7 perros, un gallo y hasta un periquito. Un periquito que estaba en una jaula. A todos le salvó la vida. Y su hazaña, como decías, Marta, está siendo reconocida por todos los medios de comunicación mexicanos.
Salvó vidas, vidas, lo de menos que sean humanas o no, salvó vidas. Pues sí, ahí está un niño héroe, por más que su nombre, pasando el nombre Justin Dylan.
Pues mira, de hecho, una fundación animalista de Sinaloa ha difundido las imágenes en las que se ve al pequeño Justin empleándose a fondo para salvar a estos animales. Así que lo han usado esta imagen pues para destacar que los pequeños también aprenden a respetar y amar a los animales, y así después son mejores personas.
Bravo por este niño mexicano, por Justin Dylan, el que no sabemos si tiene mucho amor por los animales, es el protagonista de la siguiente historia, lo que sí que demuestra que
todo
es un poco
salvaje.
salvaje.
Le está buscando la Policía Municipal de Madrid. Es un joven que tiene entre 25 y 30 años y los agentes tienen identificada su cuenta de YouTube. Bueno, esta vez se le ha ido de la mano. Los hechos ocurrieron en una zona del distrito de Puente de Vallecas y le estaba grabando un compinche mientras él pues fue a un coche patrulla de la Policía Municipal y con una navaja en mano pinchó las dos ruedas. Bueno, este era el momento.
Una y dos.
Sí, sí, primero la trasera izquierda y luego pues la delantera izquierda. Y vuelve a agujerear el neumático en tres ocasiones. Se quería ir de fin de semana pues haciendo la gracia, ¿no? La gracia del fin de semana, riéndose hacia el vehículo donde le espera el compinche, el amigote. Y bueno, decimos que en ningún momento se tapa la cara. Se le ve en todo momento en ese vídeo. Y cuando sube al asiento del copiloto, pues para el vídeo, para de grabar.
Hemos hablado en COPE con la Policía Municipal de Madrid y nos han dicho que siguen buscando a este individuo, como decimos, de entre 25 y 30 años, que pinchó las dos ruedas, dos de las ruedas, de un coche de patrulla de la Policía Municipal.
Y que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Así que, bueno, haremos seguimiento de esta historia, Antonio. La siguiente, hablamos de un despiste. Bueno, aquí no le ha pasado equivocarse intentando abrir la puerta de un piso, que resulta que no es el suyo porque se ha bajado el ascensor, no ha mirado la planta. Esto me ha pasado a mí, Antonio.
Bueno, en este caso la cosa no ha sido en un piso, ha ido más allá, no ha ocurrido en una vivienda, sino en un coche. Un gallego sabía que tenía aparcado su vehículo en una calle de Carballo, en La Coruña, en concreto, en la Rúa Fomento. Su vehículo era un Peugeot 307, color blanco, pero cuando fue a abrirlo, el mando no funcionaba. Así que intentó abrirlo con un destornillador. Un agente de la policía local observó que este hombre estaba teniendo un comportamiento extraño con el vehículo, así que fue hasta el lugar, le identificó, y el hombre les dijo que era su coche y que intentaba abrirlo porque el mando no funcionaba, nada de eso. La policía le hizo caer en su error. No era su coche, estaba aparcado un poquito más adelante del suyo.
Bueno, pidió disculpas, son despistes que a veces pasan.